Pasan 31 minutos de las 10 de la mañana. Es para nosotros un gusto recibir aquí en los estudios de la radio al periodista brasileño Luis Claudio Cunha. Gracias por venir.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en este Uruguay, que para nosotros es nuestra patria también. Yo soy gaucho. Bien. Y por tanto Uruguay es mi patria también.
Nos parecemos mucho.
Sí, sí.
La verdad que sí. Y Madelona Guerre de Serpaz, gracias Madelón
por gracias venir. A ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad constante.
Bien, hablando ahora de ser gaucho y no ser gaucho, a mí me pasó eso, ¿no? Cuando uno viaja a Río Grande, yo encuentro hasta cosas más parecidas que sí. con los argentinos.
Sí, sí.
Salvo el tema del idioma, sí. Nos parecemos mucho con los...
La diferencia es solo el fútbol.
Bueno, por supuesto, pero ahí sí, ahí vamos a tener diferencias siempre. Lamentablemente es así. ¿Qué vamos a hacer? Mañana se va a llevar adelante, Serpaj va a presentar una publicación que nos parece que realmente vale la pena resaltar y difundir, que es la traducción, la versión en español de este libro, El secreto, el secuestro de los uruguayos, y que refiere al secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, un secuestro en el que usted tuvo que ver con la denuncia en su momento. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, antes de nada es importante decir de mi alegría y honor de estar acá en este momento, porque la cobertura periodística que hizo en la revista Veja en los años 78
sí.
se tornó un libro 30 años después en Brasil, cuando fue lanzado en 2008. Yo esperé casi 40 años para tener el libro acá en la casa de la gente más importante de la historia, que son los uruguayos secuestrados. Era siempre un lamento que yo tenía de no tener este libro contado para los uruguayos, que es muy importante que las nuevas generaciones conozcan lo que se pasó con nosotros en los dos lados de la frontera.
Claro.
La dictadura, la Operación Cóndor, la violencia, el arbitrio de tiempos que nosotros no queremos que vuelvan jamás. Cuando el Serpaj, junto con la Fundación Rosa Luxemburgo,
sí.
posibilitó la edición en español de este libro, yo pienso que estoy llegando al término de mi jornada, porque era importante pasar esa historia en la lengua materna de la gente que fue secuestrada. La importancia del operativo Cóndor en Porto Alegre es que el único de toda la historia de la Cóndor que fue abortado, que no se concluyó, porque en el medio surgieron periodistas
sí.
que forzaron los comandos uruguayos, del ejército uruguayo, de la Compañía de Contrainformaciones, que estaba en Porto Alegre deteniendo y torturando a Liliane Universindo
sí.
en la sede del DOPS, de la Policía Política en Porto Alegre. Eso tornó que imposible la conclusión del operativo, que tiene como final siempre la desaparición,
claro.
la tortura y la muerte.
Y la muerte, claro.
Con la aparición de periodistas en el medio, ellos no lo pudieron matarlos. Entonces sobrevivieron Jano, Universindo,
sí.
Lilian y sus dos hijos,
sí.
Camila y Francesca, que son hoy testimonios vivos de la violencia de la Cóndor. Todas las otras Cóndor que se conocen son por depoimientos laterales de sobrevivientes, de parientes, de gente que supo que desapareció, pero eso es una historia con comienzo, medio y fin, porque es una historia que hay la gente secuestrada viva y hay los testigos, los periodistas contando
claro.
a través de mí, a través de un libro y una serie de reportajes, y eso me deja muy, muy feliz.
Cunha, ¿y cómo fue en aquel año 78? ¿Cómo le llega la información?
Sí.
¿Cómo se resuelve a publicarlo?
Sí.
¿Qué pasaba?
Había, Brasil en 78 fervía en un ambiente político muy distinto. En el ABC, en la central operaria en entorno de São Paulo, nacía centrales sindicales muy fuertes, el embrión del Partido de los Trabajadores. Uh-huh. El líder sindical Lula era apenas el presidente de los metalúrgicos, y había una reclamación, una demanda muy fuerte del pueblo por amnistía, por constituyente.
Perdón que lo interrumpa, tenemos que recordar que la dictadura en Brasil se instala antes.
64.
Se instala unos cuantos años antes que en los demás países, y de alguna manera el proceso este de reclamos casi naturalmente llegaban 14 años de dictadura.
Claro, nosotros tenemos una dictadura de 21 años.
Claro.
Empezó en 64 y cayó en 85. Ustedes tuvieron una de 12 años. Uh-huh. La dictadura uruguaya es un cachorro de la brasileña. No, porque la brasileña es la madre. Todas las técnicas de tortura, escuadrón de la muerte, todo fue enseñado por brasileños acá en Uruguay. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos una culpa doblada de todo lo que pasó en Uruguay. Claro. Y ese remorso tenemos. Y ustedes, con la coraje que no tienen los brasileños, hicieron una reclamación contra la tortura, pusieron presidentes y generales en la cárcel, y nosotros en Brasil, pese 21 años, no tenemos un único milico denunciado. Uh-huh. Brasil es un país muy cínico, muy hipócrita, al contrario de ustedes, en Uruguay, en Argentina, que hicieron la casada judicial.
Es su opinión.
Para nosotros es importante lo que hicieron, y que nosotros no hicimos.
Bueno, capaz que preferimos mirarnos en el espejo de Argentina. Que lograron avanzar un poco más.
Bueno.
Pero bueno, el asunto es que en el año 78, volvamos, 78, bueno. La dictadura brasileña ya estaba, digamos, empezando a tener su fisura, digamos. Ya había pasado un proceso de consolidación.
¿Por qué aparece el caso de Porto Alegre? Liliano y Versindo estaban allá, no como guerrilleros, con metralleta en la mano, estaban lá repasando informes de la tortura acá, en Uruguay, para organismos internacionales de la ONU en Europa. Era un trabajo pacifista, un trabajo humanitario.
Tratando de denunciar.
Sí, en aquel tiempo militaba en PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, y su gran líder, que era muy casado por los milicos de acá, Hugo Cores, vivía clandestino en San Pablo. No se sabía de nada. Un día, un nivel viernes, 17 de noviembre de 78, estoy en la mi oficina de la revista Veja, la mayor revista semanal de Brasil, trabajando, y recibo un teléfono anónimo diciendo: hola, hay una pareja y dos hijos desaparecidos en esta dirección, y hablo por teléfono y digo: pero ¿qué quiere decir desaparecido? Detenidos, me contesta la voz del hombre que nos identificaba. Pregunté su nombre y dice: ¿de dónde está llamando? Estoy llamando de San Pablo. La ligación se cortó. Por medio de la tarde yo me acordé del teléfono, y como todo reportero tiene como obligación, bueno, voy a checar. A ver lo que va. Nunca se tiene ninguna confianza de que se va a hacer, pero es una obligación nuestra, ¿no? Llegamos 10 historias y una solamente es buena. Esta era muy buena. Cuando salí, llegué a la dirección, suené la campainha de la puerta, y la puerta se entreabrió. Y apareció un rostro moreno de una chica, con los ojos intentando me señalar alguna cosa. Yo empecé a hablar en español rápidamente. Bueno, acá recibí un teléfono, acá vive Universinda. ¿Universinda está? Yo pregunté por el hombre, por educación. Cuando le pregunté un poco más, ella fue sacada de escena. La puerta fue escancarada.
Escancarada, abierta totalmente.
Y ahí dos pistolas se pusieron en nuestra cara. Yo estaba con un reportero gráfico llamado João Batista Scalco, que es muy importante, un detalle crucial en la historia. Es un reportero de una revista deportiva que hacía cobertura de fútbol. Cuando se escancaró, cuando se abrió la puerta
así de par en par,
un tipo negro apuntó un revólver a la cara de Scalco y otro una pistola para mí. Eso me hizo un señal para adentrar sin hablar nada. Nos cerraron la puerta. Había otras personas paradas, en silencio.
Sí, quedaron adentro.
Y nos pusieron en la pared, en aquella escena clásica de filme americano.
Sí,
nos
sí,
revistaron.
Los chequearon
hubo aquel momento, en este momento yo hablé en portugués. Uh-huh. Ey, ¿qué que está viendo? Y los tipos se quedaron sorpresos porque pensaban que yo era uruguayo.
Uruguayo,
tal vez Hugo Cores, que era
claro,
la presa
a quien
que
estaban buscando.
Sí. Eu sou jornalista, eu sou periodista.
Claro.
Bueno, se puso na segunda bomba em la sala, porque
claro.
É brasileiro, é periodista, algo de...
Tocando o timbre aí, sí, quem sabe?
Eu sou periodista da revista Veja.
Terceira.
Se puseram maravilhoso. Pero, claro. Brasileiro, periodista de Veja, algo salió errado.
Sí.
Entonces, en aquel momento, yo percibí que había un desconcierto en la sala.
Sí.
El tipo que me recibió con la pistola salió de la habitación por un tiempo
sí.
para recibir
alguna instrucción.
Alguna instrucción nueva. Luego, después, nos liberaron y pregunté, ¿pero qué está viendo acá? No, extranjeros ilegales en país. Que eso cosa muy común, pegar al extranjero, te prende, hace
claro.
la deportación. Y nos liberaron.
Uh-huh.
Al día siguiente, yo fui a la Policía Federal para saber lo que está pasando
sí.
con el extranjero. Dice, no, acá no hay nada.
Uh-huh.
¿Cómo no hay nada? Dice, no, debe ser alguna cosa del DOPS, de la Policía Política de la Secretaría de Seguridad. Fuimos al DOPS, no, también aquí no hay nada.
Y
ahí empezó la palabra secuestro a se formar
claro.
en nuestra cabeza. Bueno, si las policías tradicionales, institucionales.
No tenían nada.
No tenían nada, porque es una operación ilegal, clandestina. En este momento, Lilian y Universindo, que ya habían sido detenidos desde domingo pasado,
uh-huh.
cuando pegaron, prendieron, detuvieron a Lilian en la rodoviaria, en la estación de buses de Porto Alegre,
uh-huh.
porque ella estaba recibiendo por TTL algunos compañeros de Uruguay que traían más notas.
Uh-huh.
En este momento fue
secuestrada.
Secuestrada. En este secuestro estaba el principal delegado, que se llama como delegado, el jefe de la policía,
uh-huh.
Pedro Selig, es el
uh-huh.
nombre más importante de la represión. Junto con él estaba Glauco Giannone,
uh-huh.
capitán de la compañía de contrainformaciones, que hacía parte del operativo de la Cóndor
uh-huh.
en Porto Alegre.
Actuando. Y ellos estaban directamente actuando.
Sí, sí. Cuando,
o sea, daban las órdenes, pero también
sí,
iban
sí.
a los operativos.
Cuando Lilian fue detenida cerca uh-huh. del bus, pensaba que era una alguna conferencia normal de documento, cédula
sí.
de identidad. Y cuando la llevaron a un cuarto al fondo de la estación, se deparó con Giannone, ella entendió todo.
Claro, se dio ellos cuenta de cómo venía. Claro.
Lo llevaron a la sede DOPS y ella fue severamente torturada
uh-huh.
Durante varias horas.
Uh-huh.
Hasta que el delegado Selig en otro momento sacó la bolsa y vio un boleto de la maternal de los hijos.
Uh-huh.
Escola Cis de Branco.
Uh-huh.
Cuando él dijo eso, ella que estaba callada todo el tiempo,
sí.
dijo, pero calma, acá es mi casa y tengo dos hijos. Cuando habló dos hijos, el delegado se puso desconcierto.
No lo
porque
sabía.
No es común en Brasil tener niños en los operativos.
Uh-huh.
Y eso era una cosa que conturbaba mucho el operativo.
Uh-huh.
Fueron a la casa, a la habitación.
Uh-huh.
En este momento, Universindo estaba cerrando la puerta para ir a un juego de Internacional y Caxias en el estadio Beira Rio.
Uh-huh.
En este momento, lo detuvieron, volvieron para adentro y allí mismo él empezó a ser golpeado
uh-huh.
duramente por el negro que nos recibió
ajá.
muy fuerte.
Cuando ustedes llegan a la casa, él ya no estaba allí.
Sí, 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 no estaba. Ahí llevaron Universindo para el DOPS,
uh-huh.
allá fue colocado en Pau de Arara. Paulo de Arará es un instrumental de tortura
uh-huh.
muy conocido en Brasil. Brasil
uh-huh.
lo inventó y se quedó horas y horas sangrando, con mucha sangre, mucho dolor. Y hoy un momento en que Selig dijo, bueno, vamos a llevarlos a Uruguay. porque hay muchas presiones del gobierno uruguayo, el Uruguay chico presionando al gigante Brasil.
Sí, sí, sí.
No, tenemos que llevar. Y él dijo, bueno, si ustedes nos llevan a Uruguay, van a nos matar. Yo conozco los milicos de Uruguay. Uh-huh. Y sin quiero hablar con el jefe de eso acá. Él no sabía dónde estaba. Uh-huh. Y sorprendentemente se le lo llevó al director de López,
Marco Aurelio. O sea que no sabían qué hacer.
Ah, sí, sí.
Está claro que estaban dudando.
Sí, estaban. Ahí él explicó, yo soy un refugiado con protección de Noruega. Uh-huh. Y no puedo ser entregado a los uruguayos. Van a nos matar. Eso es la regla de todos los operativos en el exterior. No, no puedo hacer nada, hay muchas presiones, Uruguay está presionando a Brasil, coitado, Brasil, pobrecito, está siendo presionado por el Uruguay. Entonces lo pusieron en los dos coches y lo llevaron hasta Chuí. Y Lilian, en ese momento, es una cosa muy importante decir, la cabeza de Lilian, de militante política, funcionaba todo el momento. Además de la preocupación de madre con sus,
¿Con sus hijos?
Tenía la siguiente cuestión. ¿Por qué están nos llevando con tanta prisa a Uruguay? Uh-huh. Es porque no es seguro mantenernos de Brasil. Por tanto, claro, debo prolongar mi permanencia
tengo
en Brasil.
Me quedar en Brasil.
Entonces
claro,
estaba todo
por
el
algo
momento...
están tan apurados de sacarnos.
Sí, es una cabeza brillante de Lilian.
Una lucidez.
Una lucidez política y dicen, tengo que volver a Porto Alegre. Cuando llega a Chuí, hubo más torturas. En un momento él dijo, bueno, yo tengo un encuentro muy importante el viernes. Ajá. Y era verdad, Hugo Cores venía de San Pablo para encontrarse. Pero sí, él quería extender su estadía en Brasil para poner el riesgo de la operación cada día más expuesto. Entonces, Eduardo Ferro, el capitán de la compañía de contrainformaciones, que la torturó también, se abrió los ojos, oba, vamos a pegar Hugo Cores. Volvió solo y hicieron una ratonera en la habitación, esperando que llegase a Hugo Cores. La gente del PVP ya desde domingo no tenía contacto con Lilian.
Claro.
Las medidas de seguridad de la izquierda siempre recomienda que se hagan algunos puntos de contacto para saber lo que pasó. Quinta-feira estaba Eduardo Ferro, Lilian y la gente del López en la habitación, baten la puerta. Todos ellos se sacaron pensando, llegó Hugo Cores. Era un cartero.
Ajá.
Un cartero con un telegrama de París diciendo, la beca fue concedida, llámenos.
Ajá.
Era la gente del PVP pidiendo una confirmación de Lilian que estaba
de
todo
Lilian
bien.
Que estaba todo bien, que se fuera para Europa.
Y Eduardo Ferro, el milico uruguayo, los brasileños, está funcionando. Necesitamos telefonar a París. Entonces volvieron a la oficina del director del López, Marco Aurelio Reis, y de ahí, con Eduardo Ferro a un lado, el brasileño del otro, Lilian hizo una llamada a París. Y él me dijo, fue el texto más difícil de mi vida, porque debía ser un texto tan claro que él en París entendiese
que
estaba detenida,
claro,
y no tan claro que ellos acá percibiesen que era.
Claro.
Entonces era una cosa, ellos pilló un lápiz, un papel, escribió, Ferro consultó, no, está bien, puede ser. Ella habló con él, habló en español e introdujo una seña en el texto, diciendo que estaba detenida. Y cuando se desligó, ella se puso muy nerviosa porque así, ¿será que él percibió la seña?
¿Se dio cuenta o no?
¿Será que se dio cuenta? ¿O será
ella
que...
sabía con quién estaba hablando del otro lado?
Sí, sabía. En el libro yo cuento.
Ajá.
Prieto, puede ser Prieto del PVP.
Bien.
Los tipos se quedaron muy, muy contentos, volvieron a la habitación.
Claro.
Eso, jueves. El viernes aparece yo, el otario.
Ajá.
Batí en la puerta y ellos pensaron, es el tipo que
claro,
estamos esperando.
Llegó
Hugo Cores. Y los dos tipos en la puerta que nos recibieron eran brasileños. Y como yo hablaba mucho rápido en español, pensaron que era uruguayo. Y no conocían a Hugo Cores.
Claro.
Pensaban que era. Y cuando se puso, yo empecé a hablar y todo, ahí se puso una confusión total, abortaron el operativo, salieron a prisa Aí via Rivera, no Majuí, porque pensavam que toda a prensa brasileira estava em Juí esperando. Claro. Salieron por Rivera. E quando chegaram lá, estavam esperando os comandantes e subcomandantes da Companhia de Contrainformações, que era o braço operativo da repressão no exterior da repressão uruguaia. O major Rossell e o major Bassani. E quando Lilian entrou em carro, Bassani reclamou: Lilian, toca, gaste todo. Disse, por quê? Eu fiz tudo o que me mandaram. Não fiz nada. E Eduardo Ferro, que estava preocupado, disse, não, ela fez tudo certo, major. Os periodistas apareceram lá, não sei como. Bueno, depois disso, durante um ano, foi uma repercussão internacional tremenda, claro. Porque Brasil nunca teve um operativo desse tipo. E a prensa brasileira, que era muito ativa, hablaba diariamente, e los milicos brasileños y uruguayos, cada vez más enredados, claro, en sus mentiras, no conseguían escapulir de eso. Yo vino acá en diciembre, el mes siguiente, y había un encuentro en Punta del Este de los consejeros de la bacía de la Cuenca del Plata. E Adolfo Foja Martínez, canciller da ditadura, estava ali e a prensa brasileira toda lo cercou e começou a perguntar: canciller, el sequestro de Porto Alegre? Não, el presunto sequestro. Não, isso todo não hubo. El tipo del diário Jornal do Brasil que falava, pero isso ocorreu, está acá al mi lado el testigo del secuestro, Luis Cláudio Cunha. E eu puse mi cara e le perguntei: canciller, como você explica lo que eu vi em Porto Alegre e com lo que está dizendo você? E ele se quedó rubio, rojo, violeta, todos los colores, e deu uma desculpa e saiu. Porque
no estaban acostumbrados a dar explicaciones.
Sí.
No, eso, no estaba previsto que les preguntara.
Esas son las dos cosas que dicen por qué dio errado el operativo cuando en Porto Alegre. Por dos hechos. Los brasileños no estaban acostumbrados con la presencia de niños en operativo, cosa muy común acá en Argentina.
Y
los uruguayos no estaban acostumbrados con la prensa.
Claro,
muy aguda, muy claro, ofensiva,
que,
muy,
que se iba a quedar,
muy
la activa. Prensa hasta saber.
Entonces, esos dos hechos pusieron en desconcierto, y eso lo salvó
este
la vida de los cuatro.
Es una historia impresionante, por supuesto que acá los uruguayos a esta altura tenemos noticia, y además yo tengo un cierto recuerdo de esa época. Yo era jovencita, pero recuerdo, digamos.
Ustedes como que no habían nacido.
Llegó, sí, recontra habíamos nacido, no se crea. Pero había, digamos, algo en el ambiente que lo recuerdo. Tenemos que hacer una pausa. Los tiempos bellos
se nos fueron.
De cualquier manera, vamos a hacer una pausa, volvemos, después vamos a las noticias y nos ponemos a tiro, porque me parece que más allá de todo este relato, es muy interesante traer estas cuestiones a la hora. Pasan 2 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos con el periodista brasileño Luis Cláudio Cunha. Está aquí en nuestro país porque mañana Serpaj está presentando la traducción al español de El secuestro de los uruguayos. Usamos todo el primer bloque de la entrevista para que Cunha nos relatara muy apasionadamente todos los pormenores de cómo fue el secuestro y bueno, las repercusiones que tuvo, y gracias a esas repercusiones, gracias a su artículo denunciando el tema en la revista Bella, fue que bueno, que finalmente Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti terminan salvando su vida y la de sus dos hijos también. Y bueno, ahora se presenta el libro traducido al español 40 años después. Y Cunha abría la entrevista diciendo: siento que ahora sí, con la versión en español, se cierra, digamos, la labor llevada adelante en esta denuncia. Yo decía, traerlo a la hora en tanto la Operación Cóndor, hemos hecho una lectura, digamos, de la Operación Cóndor en nuestros países, y estoy hablando particularmente en el Uruguay, en el que un relato, digamos, en el que Brasil queda fuera. Y de alguna manera se habla mucho de la coordinación represiva que hubo con Argentina, con Chile, un poco menos con Paraguay o con Bolivia, que hay algunos casos que son pocos, y no tenemos en el relato histórico la relación con Brasil. Y ustedes, de alguna manera, señalan que Brasil es el padre de todo, de esta criatura.
Sí, eso, incluso quien habla con mucha insistencia de eso es Jair Cristi.
Jair, ahora vamos a ir a Jair. Vamos a hablar con Madelón acerca de la venida de Jair.
En verdad, la Operación Cóndor ganó su nombre, su grife,
sí,
en la reunión cumbre de noviembre de 75 en Chile de Pinochet.
Claro.
Pero el método Cóndor ya había mucho antes de la fundación de la organización con su nombre. Uh-huh. El cambio de prisioneros, el cambio de informaciones.
Sí,
porque en 70 Argentina detuvo un coronel, Jefferson Cardín Alencar Osorio, que hizo la primera intento de guerrilla en Brasil, se exilió en Uruguay, estaba viajando a Chile, y cuando llegó a Buenos Aires fue detenido. Ya gracias a ese intercambio de informaciones. El tipo fue torturado por la Policía Federal Argentina en Buenos Aires, llevado a Ezeiza, cuando llegó para embarcar en un avión del ministro del Trabajo de Brasil, para ver cómo las cosas se conectaban. Llegó un Mercedes negro de la embajada brasileña, de donde salió el embajador Antonio Oliveira, que asignó un recibo de la recepción del detenido, lo entregó al equipo del avión, que volvió a Brasil. Entonces había todo el alto mando brasileño involucrado en eso. Es importante decir que cuando se habla de Janone y Eduardo Ferro en Porto Alegre, yo no quiero poner toda la responsabilidad sobre los menores, los pequeños. Yo quiero hablar de los mayores. El comandante se llamaba un tipo, general Gregorio Goyo Álvarez, comandante del ejército.
Sí.
Y el presidente era Aparicio Méndez.
Claro.
En Brasil, Didi Pedalada e Irno, que son los dos tipos que nos recibieron con pistolas, estaba al mando de Pedro Selgi, del comando del tercer ejército, y del general Ernesto Geisel. Entonces, es importante dejar muy claro la responsabilidad y la cadena de comando que viene de los palacios presidenciales hasta los menores soldaditos del operativo.
Claro.
Es importante para que se entienda que era un sistema de terror.
Era un
de
sistema
Estado.
que la cadena de mando funcionaba, no era cuestión de que eran los grupitos.
Sí, absolutamente articulada.
Hay una acta de fundación de la Cóndor asignado por los 5 países, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Brasil.
Y Brasil no tiene firma.
No firma.
Y yo me quedé 2 años en este libro pesquisando qué pasó. Brasil estuvo en la reunión y no firmó la acta por orden directa de Ernesto Geisel, el general brasileño, que decía que nosotros estábamos ahí como observadores.
Ajá.
Hacíamos todo lo peor que hacían los otros, pero no asignamos el acta.
No,
yo me quedé 2 años entrevistando mucha gente de la represión, gente que me rechazaba al inicio, y de tanto cansancio, porque yo soy muy teimoso, muy chato, intensivo para hacer la pregunta, conseguí los nombres de los 2 brasileños, un coronel del ejército llamado Flávio de Marco y un mayor, después murió como general, llamado Taumaturgo Sotero Vaz.
Que fueron los que estuvieron
que
en esa reunión.
Que son los 2 que estuvieron en la reunión con órdenes del Geisel para no firmar su presencia. Pero eso no saca la responsabilidad brasileña. Y una cosa importante que quiero decir. Ese proyecto acá en Uruguay no es un proyecto material financiero. Nadie gana plata con eso. Yo doné todos los derechos de autor al Serpage.
Bien.
Y el libro, con acierto con la Fundación Rosa Luxemburgo y Serpage, no será vendido, será distribuido gratuitamente. ¿Por qué? Nosotros tenemos la conciencia de que eso es un proceso colectivo de rescate de la memoria. Bien. Es importante no ganar plata con eso, pero ganar la conciencia de la gente nueva que no supo o no sabía que hubo acá en Uruguay tiempos tan temblosos, tiempos tan terribles como ese de los secuestros del Uruguay.
Bien, bien, está bien hecha la aclaración. Nos quedan unos minutos, Madelón. La presentación del libro, la presentación pública es mañana
a las
6 de la tarde.
6 de la tarde en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Bien, estamos todos invitados.
Todos, absolutamente todos invitados, todos los que quieran. No, bien, y además, pero una cosita que hemos charlado mucho. ¿Cómo es importante detectar lo que significó la secuela del terrorismo de Estado? Porque primero que nos costó mucho asumir lo que nos pasó.
Sí.
¿Cómo cuántas veces nos enfrentamos a cada uno de los gobiernos? Y hablo hasta el día de hoy,
sí,
donde sostienen que nosotros tenemos los ojos en la nuca. Y es imperioso entender que el tiempo cronológico no es el mismo tiempo emocional de haber padecido el horror de lo que fue el devastador Plan Cóndor.
Sí.
Hoy estamos recién componiendo un mapa con una historia oficial donde vincula cuánto nos llevó a entender cuántos vuelos de la muerte hubo. Uno, dos, y después descubrimos que había uno, cero. Después nos parece Chile y encontramos a los uruguayos en la orilla del río. Y recién ahora, porque lo que supone poder verbalizar y recomponer una historia implica no solo el esfuerzo constante e inclaudicable de nuestras organizaciones, y lo repito y lo sostengo, siempre fue sociedad civil la que trató de impulsar y que esto no decayera, por supuesto contando con la academia y con una cantidad de aspectos del periodismo, pero no ha sido, porque hoy en día todavía hay falta de voluntad política para que esto se resuelva.
Estamos absolutamente de acuerdo.
Una cosa solamente, sí, más. Para aquellos que piensan que estoy mintiendo, voy a presentar un PowerPoint mañana con toda esa historia gráfica, con fotos y todo, y se tornará muy claro. Invito a todos.
Así que va a haber una demostración gráfica.
Sí, gráfica.
Bien, bien. Mañana va a venir a la presentación, digamos, como invitado, va a estar
Otro hermano.
Jair Hirsch, que Jair ha estado con nosotros en el programa, la audiencia nuestra lo conoce, pero bueno, Jair fue quien en el año 79, digamos, creó el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, y desde ese momento hasta ahora.
Si no hubiese sido que Jair hizo lo que hizo,
sí,
que fue y lo siguió.
Siguió.
A Cordero. Nosotros no hubiéramos sabido que estaba trotando
en
la línea fronteriza.
Sí. 4 años seguidos.
Sí.
Exactamente. Y es como una constante. Yo lo agradezco especialmente en el libro, al inicio, que él nunca dejó de mirar al sur.
Así está la contratapa del libro.
Es una cuestión que tiene que ver con el compromiso militante y esa concepción de entender que si nosotros no somos capaces de construir y de llegar que ese tripo de verdad, memoria y justicia se cumpla, no va a haber garantías de no repetición.
Claro.
Dicen que yo salvé 4 vidas.
Sí,
Jair salvó 2.000 vidas de gente de Uruguay, Argentina, Chile, que seguía Porto Alegre. Yo llevaba a ACNUR, refugiado de la ONU en Río, y les daba el pasaporte para la sobrevivencia en Europa. Esa es la importancia de Jair.
Siempre ha habido esos que a esos habría que hacerle monumento.
Claro.
Al lado la querida Belén Herrera, que hizo exactamente lo mismo. Que en un fetito 600 no puedes explicar cómo metía 5 personas y salía de madrugada, sacando adentro un fetito 600, metía y sacaba gente y le ayudaba a irse. Hubo gente que tuvo sus hijos en las embajadas, hubo gente que salía de un lado al otro. Hoy lo que pasa es que imaginar esto cuando comemos tantas cosas de Netflix y películas, es hasta sencillo imaginar una reproducción virtual, pero vivir lo que fue la represión
y además
y tener esa
yo
sensación
me doy cuenta
de poderlo transmitir.
A las nuevas generaciones les cuesta también entender que para comunicar algo, digamos, cómo la cadena de comunicación que cada uno que era eslabón en esa cadena para que el mensaje claro. llegara, se estaba jugando la ropa claro. en cada vez que pasaba, imagina... que pasaba una información, porque sí. apenas existía el teléfono,
apenas.
Quiero decir, y,
pero por
y
ejemplo...
no todo el mundo lo tenía, entonces la transmisión de la información, y la información llegaba,
sí, sí.
Y la gente era
derivada,
salvada,
rescatada. Entender el grado de claro. peligrosidad era que era tremendo, entender, tener un cassette en una valija entrando al Uruguay,
claro.
con una canción de Zita Rosa y después lo que se pudiera, era como condenarte a muerte.
Sí.
Como cuando íbamos a ver a nuestra familia, a los batallones y sí. a la cárcel, te preguntaban, ¿y fulano? Y tú te quedabas quieto y en la siguiente visita alguno de los niños tenía pegada a mano Guatemala, Costa Rica, y entendía
claro.
que en esa pregunta iba en un dibujito
una respuesta.
La creatividad, la valentía sí. y la agudeza para hacer. Hoy cuando uno mira una tele y dicen, fulano, usó una tarjeta de crédito en tal estación de servicio,
claro.
compró esto. Hoy sería impensado, es improbable y es imposible que alguien viva en las condiciones que se vivió.
Sí. La dictadura no podría sobrevivir al smartphone.
No, de ninguna manera.
Claro.
Ahora los métodos serían otros. Pero vuelvo a Yair. Yair va a estar mañana.
Mañana.
Llega mañana, va a estar en la presentación. Yair forma parte, digamos, de los amenazados por el comando Bernays. Es el extranjero, es el único extranjero.
Está Francesca Lesa, que es la investigadora, y está el magistrado Joanet, que vive
en
París.
Bueno.
Lo que nosotros hicimos fue enviarle una carta al ministro Eduardo Bonomi, de alguna forma poniéndolo en conocimiento de que él iba a venir. La amenaza que cayó sobre Yair, él la instrumentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
bien.
Que tuvo su audiencia en la ciudad de Buenos Aires.
El 25.
Entre el 22 y 25 sesionó, y él allí hizo la denuncia, y nosotros le pedimos al ministro las máximas garantías
uh-huh.
para su estadía aquí. Parecería mentira que estemos haciendo esto ahora, como también a veces nos resulta difícil entender que en un mundo plagado de cámaras no haya una sola cámara que pueda ver quién robó los archivos del GIAF. Es imposible pensar hoy en día que habiendo todo lo que hay y que se jacta nuestro gobierno de tener las mejores técnicos en informática, no pueda determinar quién mandó una amenaza. Y dentro de los cuales está el ministro de Defensa y el fiscal de corte,
sí.
y una de las integrantes, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es decir, esas paradojas que parecería ser que a veces nuestro gobierno no entiende, que son lo que demuestra que no hemos hecho las cosas bien. Y no hemos hecho, creo que nosotros somos los... Podemos adjudicarnos nuestros méritos, pero no podemos llegar como debería llegar un Estado o un gobierno.
Es
el Estado quien tiene que proteger a sus ciudadanos.
Es importante recordar que hoy la institución de derechos humanos está ubicada en la antigua sede del CID.
Sí.
Eso es un avance en la historia.
Bueno, tenemos la... poner al frente de la balanza allí que Luis Claudio Cuña diciendo, bueno, no es todo tan terrible, porque...
Igual hay muchos lugares de memoria que
sí.
Ay, bueno. No se les puede poner tanto hipoclorito arriba, tienen que conservarse, eso es lo que nos forma todavía como...
Bueno, espacios. Pero de alguna manera lo que va a pasar mañana a las 6 de la tarde en la sede de SERPAJ es bien importante, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luis Claudio Cuña, muchísimas gracias por haber venido. Madelona Guerre, una
gracias
vez más,
a ustedes,
muchas
siempre.
Gracias. Y bueno, nos vemos.
Muchas gracias por todo. Ese es mi radio favorito, Uruguay.
Ah, bueno, qué suerte. Perfecto. Nos quedamos todos contentos. Vamos a la pausa. Gracias.